La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Guardia Costera de Estados Unidos previene a los migrantes sobre los peligros de lanzarse al mar mientras realiza constantes patrullajes. El presidente Joe Biden anticipa una apelación ante la decisión de un juez federal de detener nuevas aplicaciones para el DACA. Y la variante Delta de COVID-19 sigue causando un aumento de contagios y hospitalizaciones en Estados Unidos. Hoy es lunes 19 de julio de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Autoridades estadounidenses están en alerta sobre posibles intentos de inmigrantes cubanos y haitianos que podrían lanzarse al mar para buscar las costas de Estados Unidos. Celia Mendoza estuvo en un vuelo de la Guardia Costera y este es su reporte.
Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América. Nos encontramos en un vuelo de la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes diariamente están vigilando la zona de la Florida, en especial las costas y aquellos barcos o inclusive balsas que salen desde países como Cuba, Haití y otros lugares tratando de llegar a este territorio que es de los Estados Unidos. En este vuelo podemos identificar el trabajo que hace la Guardia Costera y al que hemos tenido acceso. Ellos indican que están pendientes de lo que ha venido sucediendo en la isla y ya el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos emitió una alerta pidiéndole a las personas que no se lancen al agua ya que serán devueltos a su país. Estas aeronaves tienen un equipo de trabajo, los cuales están constantemente vigilando el agua y también trabajan en coordinación con los botes que se movilizan para realizar las operaciones de búsqueda y también de rescate. Dentro de esta aeronave, ellos tienen la posibilidad de entregar de inmediato botes inflables, chalecos salvavidas, agua. La parte de atrás de esta aeronave se abre y esto es lo que permite que las personas que están dentro de esta misión puedan tener acceso a estos individuos. Algo que es importante para las autoridades es tener en cuenta que muchas de las condiciones del clima se convierten en un factor difícil para aquellas personas que se lanzan al agua. Las autoridades aseguran que en época de tormentas y en especial de huracanes es mucho más difícil para ellos sobrevivir las condiciones. Por ahora me despido.
Cubanos exiliados llegaron a Washington D.C. desde diferentes lugares del país para pedir al gobierno del presidente Joe Biden apoyo para los que protestan en Cuba. Jacopo Luzzi tiene el reporte.
Cientos de cubanos que viven en Estados Unidos se reunieron en Washington, D.C. frente a la Casa Blanca para manifestar y pedir acciones a la administración Biden por lo que está ocurriendo en Cuba, donde los ciudadanos salieron a la calle desde la semana pasada para protestar con el gobierno que respondió a las protestas con la violencia. Los manifestantes llegan desde varios estados, algunos directamente desde Miami, y con banderas, carteles y cantos están tratando de enviar un mensaje muy claro al presidente Biden, que respondió ahora y dijo que podrían pero enviar vacunas a Cuba, por ejemplo, pero están viendo las vías porque Cuba no está en el mecanismo COVAX, el sistema de distribución del OMS. Entonces deberían desarrollar un canal especial para la isla caribeña. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Joe Biden anticipó que su gobierno apelará la decisión del juez federal de Texas, Andrew Hanen, que falló a favor de su estado y otros 8 estados conservadores que interpusieron una demanda para detener al DACA, el programa aprobado durante la administración Obama que provee protecciones limitadas a unas 650,000 personas en el país, entre ellas las protege de la deportación y les otorga un permiso de trabajo. En un comunicado, el mandatario estadounidense consideró que la decisión fue profundamente decepcionante y aunque la orden del juez no afectó a los que ya están cubiertos por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia relega, dijo en el comunicado, a cientos de miles de jóvenes inmigrantes a un futuro incierto. El programa ha permitido que miles de jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños o que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas vivan, trabajen y permanezcan en el país. Y muchos de los beneficiarios del plan, comúnmente conocidos como los Dreamers, los soñadores en español, han estado en Estados Unidos desde hace una década o más. Pero Texas y otros 8 estados demandan detener el DACA, argumentando que el presidente Obama carecía del poder para crear el programa porque eludió al Congreso. El juez federal de distrito Andrew Hannan en Houston estuvo de acuerdo y, aunque su fallo dejó intacto el programa para los beneficiarios existentes, prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes.
Estados Unidos experimenta un aumento de contagios y hospitalizaciones a causa de la variante Delta del COVID-19 y las autoridades alertan sobre un nuevo avance de la pandemia, informa Judith Martín.
La variante Delta del COVID-19 continúa causando estragos en el sistema de salud estadounidense y las autoridades sanitarias alertan del riesgo de esta nueva mutación, que es más contagiosa que las anteriores y podría causar una enfermedad más grave. Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, su directora Rochelle Walensky mostró preocupación por el rápido avance de esta variante entre las personas que todavía no se han vacunado.
Esto se está convirtiendo en una pandemia de las personas no vacunadas. Estamos viendo brotes de casos en partes del país que tienen una baja cobertura de vacunación, porque las personas no vacunadas están en riesgo y las comunidades que están completamente vacunadas generalmente están bien.
Más del 40% de los estadounidenses todavía no se ha vacunado, una realidad sorprendente en una nación donde cuentan con todos los recursos necesarios para inmunizarse. El motivo, algunos apuntan a la desinformación, y así lo afirmó el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, y destacó que la información errónea quita la libertad de tomar decisiones informadas sobre nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos, y añadió:
durante la pandemia de COVID-19, la desinformación sobre la salud ha llevado a las personas a resistirse a usar máscaras en entornos de alto riesgo, les ha llevado a rechazar tratamientos probados y a optar por no vacunarse. En una nota personal, es doloroso para mí saber que casi cada muerte que estamos viendo ahora por COVID-19 podría haberse evitado.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra noticia destacada, la salida de tropas estadounidenses de Afganistán provoca preocupaciones en Rusia por el futuro en Asia Central. El informe con Héctor Contreras.
El retiro de tropas estadounidenses de Afganistán está planteando interrogantes sobre quién llenará el vacío de poder dejado por Estados Unidos. En Moscú, los funcionarios del Kremlin están mirando con preocupación los recientes avances de los talibanes y analizan cómo esto podría afectar a los estados vecinos de Asia Central. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se refiere al tema.
Estados Unidos no solo está retirando sus tropas de Afganistán, se están retirando y admitiendo el fracaso de su misión de 20 años.
Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin respaldó inicialmente la operación militar de Estados Unidos en territorio afgano porque con esto minimizaba cualquier preocupación de una posible amenaza terrorista por parte de Afganistán. Pero ahora que Estados Unidos está saliendo, los analistas dicen que el Kremlin está abiertamente preocupado por la reanudación de los combates y la cantidad de refugiados que pueden llegar a las naciones vecinas de Asia Central, lo que permitiría que el extremismo islámico se extienda en una región tradicionalmente dominada por Moscú. El analista Alexander Goltz opina sobre esta situación.
Pensando en su propia seguridad, Rusia no tiene más remedio que interferir en las repúblicas de Asia Central en caso de que la situación sea inestable.
Después de haber librado su propia guerra, que duró casi 10 años en Afganistán en la década de 1980 y que terminó con una derrota para los rusos, pocos piensan que el Kremlin esté ansioso por participar de nuevo militarmente en territorio afgano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta, Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Nicaragua conmemora el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en medio de una de las peores crisis sociales que enfrenta el gobierno revolucionario. Daliano Cañas reporta.
Hoy Nicaragua conmemora el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza en medio de una seria crisis social que agobia al gobierno revolucionario, que permanece en el poder desde 2006, cuando el exguerrillero Daniel Ortega fue elegido nuevamente como presidente de Nicaragua. La respuesta combativa del gobierno sandinista contra las protestas sociales en 2018, que dejaron más de 300 muertos, así como las constantes violaciones a los derechos humanos, hace que muchos nicaragüenses consideren que el gobierno sandinista enterró los ideales revolucionarios. En entrevista con La Voz de América, el sociólogo cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ex compañero de armas de Daniel Ortega, Oscar René Vargas, dijo que existe una mutación total en el actual presidente que pasa por una ruptura con los principios que motivaron la lucha contra la dictadura somocista.
Han hipotecado el legado histórico del sandinismo y de Sandino. Entonces ahora para muchas personas el sandinismo representa la represión.
Vargas está exiliado en Costa Rica, perseguido por el gobierno de cuya revolución fue un gran protagonista y que hoy pide su captura, una realidad de la que no han podido escapar otras figuras emblemáticas del sandinismo.
La respuesta de la dictadura ha sido la represión que ha llevado a algunas personas a la cárcel.
En tanto, el presidente Daniel Ortega señaló durante su última aparición pública que su gobierno sigue luchando por los ideales sandinistas.
Estamos librando las batallas que tenemos que librar. ¿Quién se va a olvidar cómo se juntaron y cómo destrozaron?
Mientras el país encamina las elecciones generales con 6 precandidatos presidenciales en la cárcel, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, y en medio de hechos de violencia en estados como Michoacán y Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador extrema esfuerzos para arrebatar a los jóvenes de las manos de bandas criminales, aplicando programas sociales. Sara Pablo tiene este informe.
En las últimas semanas han ocurrido diversos eventos de violencia en varios estados de México. En Michoacán, Guanajuato y Zacatecas se han registrado enfrentamientos entre bandas criminales e incluso en Tamaulipas, en la ciudad fronteriza de Reynosa, un comando armado atentó contra la población y mató a 15 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no se prevé un cambio de estrategia y lo más importante es atender las causas, demostrar que funciona un plan que no está basado en el uso de la fuerza. El mandatario mexicano visitó este fin de semana la montaña baja de Guerrero y la Costa Chica, región de cultivos de amapola, planta de donde se extrae el opio, y zona con altos índices de violencia derivada de la confrontación entre grupos delincuenciales. Desde Chilapa, región donde horas antes fue encontrada muerta Marisol Peralta, reconocida diseñadora de modas, el Ejecutivo apuntó que la batalla que eligió librar contra el crimen organizado es por los jóvenes. Para ello, apuesta al programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual los adolescentes reciben 4.300 pesos, equivalentes a unos $216 mensuales, a cambio de aprender un oficio. Dijo que esto es lo que obtienen los llamados halcones dedicados a vigilar las calles para el crimen, informó Sara Pablo para La Voz de América desde el estado de Guerrero, en México.
Y la plataforma que reúne a la mayoría de la oposición venezolana exige el cese de la persecución política y, a pesar de no manifestar posición sobre las elecciones regionales, llama a seguir trabajando por una salida constitucional a la crisis. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La plataforma unitaria que reúne a la mayoría de la oposición venezolana rechazó la persecución y desaparición forzosa de dirigentes políticos, activistas sociales y defensores de derechos humanos de la última semana. De acuerdo a un comunicado divulgado el fin de semana, el propósito de lo que califican como razzia represiva es frustrar los esfuerzos adelantados por la sociedad democrática venezolana con el respaldo de la comunidad internacional en función de lograr una salida constitucional, pacífica y electoral a la crisis. La plataforma que reúne a la mayoría de la oposición no se refirió sobre la posibilidad de participar en las elecciones regionales previstas para el mes de noviembre, a pesar de que varios dirigentes opositores empiezan a mostrar intenciones de anunciar sus candidaturas. En ese sentido, el politólogo y dirigente del Movimiento Democracia e Inclusión, Nickmer Evans, sostiene que la discusión se está produciendo en el seno de la plataforma unitaria, pero detalla que no hay claridad en relación al método para lograr algún tipo de acuerdo, por lo que llama a la oposición a celebrar elecciones primarias autónomas.
Que no esperen el dictamen de un órgano central que no existe, con una conducción política ausente, y que empiecen a desarrollarse los procesos en donde sea viable y en donde haya acuerdo y en donde los precandidatos puedan ponerse de acuerdo.
Sin embargo, Evans estima que como consecuencia de la nueva oleada de persecución probablemente habrá un debate interno donde sectores pro-abstencionistas fortalecerán su tesis sobre la necesidad de suspender cualquier tipo de elección.
Todo el asedio a Juan Guaidó y las detenciones y los anuncios de detenciones van exactamente en un solo sentido, y es el sentido de lograr que haya una ruptura nuevamente, una nueva división de la oposición.
En tanto, el chavismo se prepara para celebrar en agosto elecciones primarias con el propósito de elegir a los candidatos que presentarán las elecciones regionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, Ecuador avanza en el plan de vacunación y en los últimos días reporta que se ha triplicado la cantidad de dosis administradas. Giselle Jacome reporta.
Con la llegada de más de 3.200.000 dosis de vacunas Sinovac este fin de semana, Ecuador sigue el proceso de vacunación a ritmo acelerado. Hace pocos días alcanzó 340.000 personas vacunadas en un solo día. Ha multiplicado los centros de vacunación masiva y continúa con el apoyo de la empresa privada, logrando que hasta el momento se hayan aplicado más de 7.300.000 dosis entre la primera y segunda. El viceministro de Salud, José Ruales, señaló.
Con esto estamos completando 7 millones de dosis de Sinovac. Nos faltan 2 millones que llegarán la siguiente semana.
El plan del gobierno de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días hace que el proceso avance rápidamente, lo que ha llevado a Ecuador a convertirse en uno de los países que ha suministrado mayor cantidad de dosis por cada 100 personas en el mundo en estos últimos días. En la reunión de la Comunidad Andina de Naciones, donde Ecuador asumió la presidencia pro tempore de manos del presidente colombiano Iván Duque, el presidente Guillermo Lasso destacó que va a apoyar desde este organismo el acceso a las vacunas para los integrantes de la CAN.
Promover el acceso a las vacunas en condiciones favorables y evitar cualquier mecanismo que pueda limitar las exportaciones de vacunas e insumos médicos a países en desarrollo.
En Ecuador, la empresa privada promueve estímulos como canastas de alimentos, descuentos en medicinas, restaurantes, para que los ciudadanos se vacunen y así continúe la reactivación económica. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los Juegos Olímpicos de verano comenzarán en 4 días en Tokio y ya se conocen al menos 2 casos positivos de COVID-19 dentro de la Villa Olímpica y varios otros casos adicionales fuera de la Villa. Incluso un miembro del Comité Olímpico Internacional resultó positivo. Las pruebas positivas fueron confirmadas el domingo por los organizadores de los Juegos, aunque fue la propia Asociación Sudafricana de Fútbol que informó posteriormente que había 3 casos de COVID-19 en su delegación, 2 jugadores y un analista de video. El presidente del COI, Thomas Bach, había asegurado la semana pasada que había 0 riesgo de que los deportistas en la Villa Olímpica se contagiaran del virus y lo hicieran a otros deportistas, tanto japoneses como a otros residentes de la Villa. El sábado, ante los varios casos que han surgido, Bach reafirmó lo dicho.
No hace falta decir que todas las personas afectadas fueron aisladas de inmediato y de esta manera no representan ningún riesgo para otros participantes ni para la población japonesa.
De acuerdo con los organizadores, desde el 1 de julio son 55 las personas vinculadas con los Juegos Olímpicos de Tokio que han dado positivo en pruebas diagnósticas. Esa cifra no incluye a deportistas u otras personas que hayan llegado para campamentos de entrenamiento, pero que aún no se encuentren bajo la jurisdicción del comité organizador. La Villa Olímpica en la Bahía de Tokio hospedará a cerca de 11.000 deportistas olímpicos y miles de miembros de personal de apoyo. Los Juegos Olímpicos comenzarán el viernes bajo un estado de emergencia en Tokio que dura hasta el 22 de agosto. Los Juegos de Tokio culminan el 8 de agosto.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Giannis Antetokounmpo cree que es la tenacidad de los Bucks lo que tiene a Milwaukee a un juego de su primer campeonato en medio siglo. Esa persistencia es la que le ha permitido a los Bucks remontar un déficit de 0-2 en las finales de la NBA. Milwaukee ahora tiene ventaja de 3-2 sobre los Suns de Phoenix en su retorno a casa en busca de un decisivo triunfo en el juego 6 el día de mañana martes. Siento que no nos detenemos, dijo Antetokounmpo. He sido parte de varios equipos, generalmente cuando vas abajo por 15 o 16 o lo que sea, en desventaja 0-2 o cualquier escenario, como te detienes, como que dejas de competir de alguna manera, pero siento que en este equipo no hacemos eso. Los Bucks tomaron ventaja en las finales con victoria de 123-119 en el juego 5 en Phoenix, un juego que dejó al descubierto su sorprendente equilibrio. Y cuando los disparos hicieron eco en el National Park, el estelar torpedero de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., de inmediato pensó en sus familiares y amigos de los jugadores que estaban en la tribuna. Tatis salió rápidamente de la banca rumbo al jardín izquierdo, ayudó a abrir una puerta que da a la tribuna y comenzó a reunir a un grupo para llevarlos a que se resguarden en la caseta, nuestras familias, nuestros seres queridos, niños pequeños. Sentí que alguien tenía que llegar a ellos, dijo Tatis ayer domingo. Siento que el lugar más seguro era el camerino y queríamos llevar a nuestras familias a un lugar seguro. La parte alta de la sexta entrada del juego entre los Padres y Nacionales acaba de terminar cuando se escucharon varios disparos en la calle South Capitol, justo a un costado del estadio por el rumbo de la tercera base. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El elenco de Friends fue nominado a 4 premios Emmy. El reciente especial que reunió a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer fue reconocido en 4 categorías, entre ellas diseño de producción sobresaliente para una variedad especial y diseño y dirección de iluminación sobresalientes para un especial pregrabado. La 73ª entrega anual de los premios Emmy se transmitirá en vivo en septiembre. Un nuevo documental sobre el actor y comediante Dave Chappelle en relación a la experiencia estadounidense del año 2020 se presentará en el Kennedy Center aquí en Washington el 1 de agosto. El documental, aún sin título, se centra en la zona rural de Ohio, donde el actor vivió de pequeño. La zona sufre de las consecuencias económicas de la pandemia y la comunidad experimenta una evolución cultural tras el asesinato el año pasado de George Floyd. El documental se estrenó el mes pasado en el Radio City de Nueva York y fue el segmento de cierre del Festival de Cine de Tribeca este año. Según el servicio de noticias IndieWire, se prohibió a los invitados llevar teléfonos celulares a la presentación de la película en el Radio City. El Kennedy Center hará lo mismo para la presentación del documental en agosto. Nos vamos a 1967. Los Bee Gees debutan en la Hot 100 con To Love Somebody, el tema escrito por Barry Robin Gibb. En los comienzos profesionales de la agrupación alcanzó el puesto 17. Artistas de diversos géneros grabaron la canción como Rod Stewart, Kim Carnes, Michael Bublé, Tom Jones y los recordados Leonard Cohen y Janis Joplin. 1972, The Carpenters estrenan Goodbye to Love en las 100 calientes. La balada escrita por John Bettis y Richard Carpenter alcanzó su punto máximo en el peldaño 7 y logró el puesto 2 de la lista de adulto contemporáneo. 1978, la cantante canadiense Anne Murray llega al número 1 con You Needed Me, tema que le valió Grammy a Mejor Voz Pop Femenina. 1972, The Main Ingredient lleva Everybody Plays the Fool al número 3 de la Hot 100. El sencillo llegó al segundo peldaño de la lista Rhythm and Blues y obtuvo certificación oro. Uno de los miembros del trío, el ingrediente principal, fue Cuba Gooding Sr., padre del actor ganador del Oscar Cuba Gooding Jr. El cantante Falleció en 2017 en su automóvil en Woodland Hills, California, cerca de Los Ángeles, de causas naturales. 1978, John Paul Young estrena Love is in the Air, que llega al primer lugar de la lista adulto contemporáneo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.